Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión, pues, seguimos dialogando con el filósofo Eduardo Rincón. Y bueno, vamos a tocar un tópico que yo la verdad, espero que les haga temblar el mundo, su realidad. Y vamos a hablar de lo que le está pasando a un planeta, el único que tenemos hasta la fecha, no existe otro, aunque ya se están haciendo vuelos con naves privadas, ¿no? Que es el primer punto de arranque para buscar un planeta o por lo menos para ir a colocar una estación en Marte. A veces esto suena muy a ciencia ficción, pero ya se está haciendo. Y indudablemente será para unos pocos privilegiados, porque finalmente la gran cantidad de personas que viven en el planeta, pues estamos condenados a seguir viviendo aquí. Es el único planeta que conocemos, esa es nuestra única realidad. Eduardo, bienvenido.
Buenas noches, de nuevo estar con ustedes es un placer, como siempre.
Bueno, esta vez dejamos la terraza, así que no tendremos aviones.
sí, no, aquí ya estamos en otro contexto, pero obviamente vamos a seguir hablando de cosas que son muy importantes para nuestra época.
Bueno, Eduardo, las noticias del día a día nos están hablando de incendios, nos están hablando de grandes nevadas fuera de tiempo, también de tornados, es decir, el planeta nos está diciendo algo, ¿no? Como cuando uno va al médico, mire, es que me está doliendo aquí, es que tengo un poquito de fiebre, ¿qué será que esta cosa me molesta? ¿Qué es lo que nos está pasando realmente?
Sí, pues realmente el asunto es bastante preocupante y me gusta mucho la figura, esta metáfora del paciente que va al médico y que el médico, pues obviamente le está anunciando una serie de síntomas que describirían una enfermedad. El problema es que este diagnóstico no es un diagnóstico reciente. El médico, en esta misma metáfora, nos viene diciendo, por lo menos desde los años 70, la enfermedad que tiene el planeta. Y el problema es que hemos sido una especie de pacientes necios, que no le hacen caso al médico y que hemos desoído sus indicaciones por ya 40 años, desde que a finales de los 60s, inicios en los 70s, pues los primeros, y específicamente la primera ecologista, pues alerta sobre lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Estoy hablando específicamente de la ecologista y de la química Rachel Carson, quien en los 70s, precisamente como mencionaba, publicó un libro que se llamó La Primavera Silenciosa y que constituyó el primer hito fundamental en el pensamiento científico que nos alerta, o nos alertaba, digamos, en esa época, sobre lo que hoy conocemos como cambio climático, ¿no? Y que ese cambio climático tiene que ver, como tú lo has descrito, con la alteración, en casos procesual, pero en otros casos intempestiva, de las condiciones climáticas que hasta el momento consideramos normales, como tú lo describes, nevadas fuera de tiempo, o que duran más de lo esperado, olas de calor en sitios donde no era acostumbrado, procesos de desertificación, procesos de congelamiento, procesos de eliminación de fuentes acuíferas, es decir, maremotos, terremotos. Como vemos, digamos que el diagnóstico es básicamente el clima está loco, y eso es lo que la gente, digamos, en la calle dice, el clima hoy está muy loco. El problema es que, como decíamos en el programa anterior, hay tanto ruido de fondo, para utilizar la metáfora, que pensamos que cuando decimos que el clima está loco, no tiene nada que ver con nosotros. O que, más allá todavía, nosotros no somos responsables de ello. Y aquí es donde viene el asunto fundamental, y es que gracias a los desarrollos de la filosofía, la sociología, la antropología, algunas formas de ecología política, pues nos hemos dado cuenta de manera bastante argumentada e informada que nosotros somos la causa fundamental del cambio climático. Es decir, que el cambio climático y que la sexta gran extinción que se avecina tiene una causa antropogénica. Es decir, que no obedece a un proceso típico de procesos de autorregulación de la naturaleza, como vendría a serlo un terremoto, sino que todos estos desórdenes climáticos están producidos y potenciados por las actividades industriales del hombre. Uh-huh. Si uno entendiera eso, digamos, con precisión y con bastante pensamiento crítico, pues el sentido común nos indicaría que si tenemos o si queremos cambiar esta situación climática tan trágica, pues tendríamos que cambiar nuestras actividades industriales, uh-huh. el tipo de actividades industriales que realizamos. La pregunta es si los estados y si las sociedades están dispuestas a tal cambio y si están preparadas para tal cambio.
Ese es el quid de la cuestión, porque cambiar todo el escenario, todo lo que hemos montado durante tanto tiempo, no va a ser nada fácil. Es decir, si hoy en día usted me dice, tiene que quitarse esa grabadora que tiene ahí, porque yo le diría no, pero entonces, ¿qué? Es decir, el gran temor de las personas y de la sociedad en general es devolverse a la edad de piedra. Y realmente no es de eso de lo que se está hablando, ¿no?
No, sí, efectivamente. Aquí no se trata, pues, de un ejercicio que se conoce en literatura como volver al ludismo, que era un movimiento por allá del Renacimiento, más o menos, que hablaba y predicaba la necesidad de volver a un estado casi que prehistórico, ¿no? En el que prescindiéramos completamente de los avances tecnológicos que se habían hallado hasta ese momento. Estamos hablando del Renacimiento. No queremos ser una nueva forma de luditas, ¿no? Que digan atrás toda la revolución tecnológica y volvamos a hacer fuego con rozando dos piedras, ¿no? Yo creo que esa es la lectura equivocada, esa es la lectura caricaturesca del asunto, y al mostrar esa lectura caricaturesca, pues lo que hacemos es quitarle importancia, ¿no? Yo creo que la forma más contundente y fuerte de entenderlo es que, primero, efectivamente es difícil cambiar, como tú dices, todo lo que hemos construido en el momento, hasta el momento, pero no podemos desconocer que esto que tenemos en el momento ha sido fruto de una revolución que cambió por completo un sistema anterior y que permitió construir este nuevo sistema que tenemos. Así que la historia nos ha demostrado de sobra que las revoluciones profundas son posibles. O sea, la historia nos ha mostrado que dejar atrás ciertos sistemas que eran imperantes es posible. Lo hemos hecho. Cuando uno hace el ejercicio crítico e histórico de indagar cuáles fueron las razones que permitieron esas grandes revoluciones, pues sin duda se encuentra con que era un trabajo conjunto entre la academia, que pone allí como los ideales y el fundamento teórico, y la importancia de los movimientos sociales y de la acción colectiva. En ese sentido, las revoluciones son posibles si las sociedades están dispuestas para hacer las revoluciones. ¿Cuál es la diferencia en nuestra época? Y lo mencionábamos también en el programa anterior, y lo repito para los que solamente hoy se acercan a la audiencia, y es, estamos inundados de tanta información tan inútil y tan irrelevante, que lo que hacemos es dispersar antes de que se reúnan todas esas fuerzas de reivindicación y de revolución. El sistema socioeconómico y las maquinarias de los medios de comunicación más poderosos, pues hacen todo lo posible para que no nos demos cuenta del poder revolucionario que tenemos como individuos y como sociedades. Y entre menos nos demos cuenta de ese poder, pues obviamente la revolución va a ser cada vez más difícil, ¿no?
Tú hablas de las revoluciones. La revolución necesariamente tiene que generar cambios, y los cambios, en la medida en que se dan, son complejos. Esta revolución en la que estamos va a ser muchísimo más compleja. Primero porque estamos dedicados a una cosa que a mí me preocupa mucho, que es la inteligencia artificial. Es decir, el imperio de las técnicas, de las máquinas, de la máquina inteligente, del internet de las cosas, que suponemos nos van a dar una mejor vida y nos van a solucionar todos los problemas. Y yo creo que la verdad no es tan así.
Y sí, no lo sabemos, ¿no? Digamos que ahí siempre hay posiciones ambiguas al respecto. Yo creo que, y tú ya lo has reiterado varias veces, casi que los seres humanos tenemos una especie de afán futuro y un afán de futuro tecnologizado, ¿no? Porque si uno se da cuenta, digamos, las maquinarias sociales, maquinarias de la industria del entretenimiento, por ejemplo, lo que hacen es reforzar ese tipo de ideas, ¿no? Que el futuro de la humanidad está en el espacio, ¿no? El futuro de la humanidad está en una vida hipertecnologizada, el futuro de la humanidad está en una vida robotizada y este tipo de cosas que tú has mencionado. Y claro, obviamente, pues esta maquinaria nos vende esta idea, nos vende este humo, porque pues estamos hablando de que se trata de una actividad económica. Tú lo habías dicho, ya se están haciendo viajes interplanetarios con empresas privadas. En este caso estamos hablando de la empresa SpaceX, de este excéntrico multimillonario Musk, y que, claro, nos pone en el escenario de que ya entendimos que el colapso socioecológico en la Tierra es prácticamente inminente, y lo que la industria nos ofrece es escenarios para huir de la Tierra, ¿no? Porque, y ahí está lo más contradictorio y paradójico, nos parece más fácil construir nuevas formas de vida en otros planetas que reconstruir en nuestro planeta otras formas de vida que resulten mucho más justas y mucho más sostenibles con el medio ambiente, ¿no? Yo creo que aquí el énfasis que uno tendría que hacer es no vender ideas de futuro, sino más bien tratar de generar un pensamiento crítico que nos permita revisar el pasado, un pasado pre-petróleo, un pasado pre-revolución tecnológica, un pasado pre-industrial, que nos permite entender cómo vivían las personas y cómo algunos de esos elementos pueden ser pistas para el futuro. Benjamin decía que las utopías son pasados incompletos que serán completados en el futuro. Bueno, pues nosotros podemos construir una utopía ecológica, efectivamente. Es decir, vamos a completar ideas que quedaron en suspenso. Uh-huh. Y muchas de esas ideas las encontramos en comunidades ancestrales, pero también en formas de vida más simples. Yo creo que al final el mensaje es un poco ese. Ante la inminencia del colapso socioecológico, uno debería apuntarle a promover formas de vida mucho más austeras, formas de vida mucho más justas con los otros humanos, pero también con los otros animales, y formas de vida mucho más justas y mucho más consideradas hacia la vulnerabilidad del planeta finito en el que nos encontramos. Hay toda una tradición que lo resume con la idea de hay que aprender a vivir mejor con menos. Y yo creo que ese tendría que ser una moraleja que nos deberíamos meter muy, muy fuerte en la cabeza. Aprender a vivir mejor con menos. Aprender a vivir mejor con menos y con los otros. Uh-huh. Incluyendo en ese otros, ya lo he dicho varias veces, a los otros humanos con los que vivimos, pero también a las generaciones futuras, pero también a los otros animales.
El mensaje de esta sociedad, de este tiempo en el que vivimos, es todo lo contrario, ¿no? Vivir con muchísimo, ¿no es cierto? Uh-huh. Lejos de todo el mundo y que no me molesten, y disfrutar esas cosas que se supone me dan la felicidad, lo cual no es cierto.
Claro, hay una promoción excesiva del individualismo y se valora mucho más el individualismo que el altruismo. Y yo creo que estamos ávidos de hacer una revolución altruista. Es decir, el mito de la modernidad ha creado en nosotros la figura del hombre como individuo, y creo que ha llegado el momento en que nos demos cuenta que esa idea de hombre por encima de la naturaleza y de los animales como individuo se ha chocado contra sus propios límites, y la historia, la antigua y la reciente, pues ha demostrado el potencial destructor que tienen estos individuos humanos, ¿no? Y que por el contrario, las grandes revoluciones que han producido momentos de mayor equidad y de mayor justicia son aquellos en los que el altruismo, la solidaridad y la cooperación fueron las que primaron y no el egoísmo. Necesitamos, estamos ávidos de una revolución altruista, sin duda.
Altruismo. Bueno, mi querido filósofo, ahora necesito que se vuelva doctor. Vamos a diagnosticar a nuestro paciente. ¿Qué le está pasando a este paciente, a este planeta azul? Yo aún recuerdo la fotografía que se hizo desde la Luna, ¿no? Que es una belleza, es un planeta que brilla por todas partes con ese azul intenso, que es una hermosura. Uh-huh. Y bueno, ¿qué le pasa a nuestro paciente?
Pues el paciente es un paciente finito, es decir, es un paciente que tiene límites. La capacidad de carga de la Tierra tiene un tope, y es, según, digamos, gran parte de la comunidad científica que afirma la existencia del cambio climático, el diagnóstico es que hemos superado por lo menos 3 de los 9 límites planetarios. Yo invito a los oyentes a que entren en Google cuando puedan y busquen límites planetarios y van a encontrar un montón de información en un consenso científico que ha estipulado que hay por lo menos 9 límites de la Tierra, es decir, 9 escenarios que no deberíamos sobrepasar si queremos asegurar la sostenibilidad del planeta Tierra, ¿no? Parece que por lo menos de esos 9, 3 ya los hemos superado. El primer límite que ya hemos superado es el de la pérdida de la biodiversidad. Eso quiere decir que nos estamos acercando a lo que se conoce como la sexta gran extinción o la desfaunación. Es decir, nos acercamos a un tiempo histórico en el que la cantidad de animales no humanos existentes en el planeta van a disminuir radicalmente, casi hasta el punto en que llegó la extinción de animales con la caída del asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios y de gran parte de las formas de vida existentes a este momento. Parece que nos estamos acercando a un escenario más o menos similar a ese, con la diferencia con que en este caso la causa fundamental no es exógena, que era el asteroide, sino que la causa es antropogénica, como lo he dicho, es decir, los hombres con nuestras actividades industriales hemos copado el espacio vital de los animales silvestres y estamos llevándolos al escenario de la extinción, ¿no? Creo que para nuestros oyentes es bastante común encontrar cada vez más cifras de animales en vías de extinción, ¿no? Y que pasan a ser casi que datos ornamentales, ¿no? Que se presenta al final de la sección del noticiero, pero que sin duda tendría que alertarnos sobre lo que ello implica. Claro, alguien diría, bueno, pues muy triste por los animales que se mueran, pero pues qué importa que se mueran los animales si no nos estamos muriendo nosotros, ¿no? Sin duda es una visión miope e ignorante del tema que desconoce la interdependencia, ¿no? Los animales hacen parte de un conglomerado ecológico y cada uno de los animales tiene un sentido dentro de esos ecosistemas.
Perdóname que te interrumpa ahí para claridad a los oyentes. Nosotros pensamos, así como tú lo dices, Eduardo, que los animales, pues si se desaparecen no pasa nada. Pero se ha demostrado, por ejemplo, que la recuperación de los bosques es gracias a cierto tipo de animales. En Norteamérica los lobos y en el caso colombiano, aquí andino, pues el oso de anteojos es ese animal que nos permite tener bosques. Desaparecerlo es matar el bosque.
Claro, se le considera como el jardinero de los páramos también, ¿no? En algún sentido. Sí, efectivamente. Digamos que en ecología se utiliza un término que a mí no me gusta mucho, pero pues es el término técnico y es que los animales también ofrecen servicios ecosistémicos. No me gusta el término porque es como los animales al servicio de los hombres, ¿no? Digamos, pero una visión un poco más amplia, claro, uno entendería que la función de un animal en un ecosistema produce mucho, que la actividad que un animal ejerce sobre un ecosistema produce unos beneficios para otros animales. Y nosotros también nos vemos beneficiados por muchas de esas acciones, como el caso que tú citas del oso de anteojos, que sirve de jardinero en los páramos y por lo tanto permite el funcionamiento adecuado de un páramo que genera el agua que consumimos. Fíjese que ahí en ese sentido ya hay una interdependencia. Si no es radical y no está lejos de la realidad decir que si desapareciera el ojo de anteojos, estaríamos poniendo en riesgo el ecosistema de los páramos y por lo tanto estaríamos poniendo en riesgo el abastecimiento de agua. Ahí, cuando uno entiende eso, uno dice, hombre, el asunto de la desfaunación sí es un asunto importante. Pero hay otra razón que también es importante por la cual uno debería tratar de evitar esa desfaunación o esa pérdida de la biodiversidad, que es uno de los límites planetarios que ya hemos desbordado. Y es que pues al matar animales o al producir su muerte con nuestras actividades industriales y con la pérdida de sus ecosistemas, pues lo que estamos haciendo es afectando vidas individuales, en este caso de esos animales, ¿no? Estamos poniendo en riesgo su propia vida y por más que no tengan ninguna función en nuestras vidas, estamos acabando con sus vidas. Cada uno de los animales tiene intereses y capacidades y al matarlos o al dejarlos morir o al provocar su muerte, pues estamos frustrando ese desarrollo, ¿no? Así que esa sería otra razón por la cual la desfaunación es tan problemática. Ese es uno de los límites planetarios que ya hemos desbordado. Les decía que ya hemos desbordado tres. Este de la desfaunación es uno.
Perdóname. Es que este tema de los animales, incluyendo los insectos, es muy importante porque es que nosotros siempre los vemos como un accesorio, como una molestia. El zancudito que hay que me picó y que jartera, y en fin, pero hay un insecto que es supremamente importante, que son las abejas, los abejorros, porque son los que permiten que tengamos frutas, en el caso colombiano.
Sí, son los polinizadores, básicamente. ¿Sí? Precisamente, recuerden que al inicio de este programa les hablaba de Rachel Carson con su libro La Primavera Silenciosa. Bueno, de hecho, lo que hace Rachel Carson, la razón fundamental por la cual Carson alerta de un cambio climático en los años 70 era porque ella era una estudiosa de las abejas y empieza a darse cuenta que de manera extraña, desde ese momento en los 70 había venido reduciéndose el número de individuos de abejas. Y ello estaba trayendo unos problemas en términos de la polinización y de la creación de terrenos fértiles y de plantas, etcétera, etcétera. Ese fue el detonante de la reflexión. Hoy en día, la comunidad científica ha declarado que las abejas están al borde de la extinción. Al borde de la extinción y que ello va a generar unos problemas de abastecimiento alimenticio absolutamente preocupantes. Fíjense que aquí no se trata de se acaban las abejas, se acaba la miel. Ese no es el problema realmente. Se acaban las abejas y se pone en riesgo la polinización y se pone en riesgo la sostenibilidad alimentaria de todos los individuos del planeta Tierra. Así que no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de un hecho fundamental. Y está muy bien que hagas ese énfasis en que cuando hablamos de la importancia de los animales, no solamente estamos hablando de esos animales grandes o mamíferos con los que generalmente, digamos, nos relacionamos, sino que en este caso un insecto que consideramos algo bastante inferior, pues fíjense la importancia que tiene en términos de los servicios ecosistémicos que ofrecen y, como decía en la intervención anterior, pues también en términos de la afección que producimos a sus propias vidas, independientemente de que nos presten servicios o no.
Por eso, por favor, no mate los animalitos. Mire que sí. No la estamos jugando por completo, es decir, esto no es un juego, no es un tema menor y tampoco es una especulación, es una cosa real y que estamos viviendo actualmente.
Claro, es que es muy complejo. Alguien diría, bueno, pero nos pone cada vez más peros, ¿cómo hacemos para saber cuándo es correcto, cuándo no, qué problemas ofrece o cuáles no? Yo creo que hay una forma, entre comillas, simple de entenderlo, y es si uno viviera su vida amparada en un principio ético que ya voy a mencionar, pues podría solucionar muchos de estos dilemas. El principio fundamental es no dañar a los seres que pueden ser dañados. Ese sería el principio ético fundamental de nuestro tiempo, diría yo. No dañar a los seres que son susceptibles de ser dañados, no dañar a los seres que pueden ser dañados. Y ello incluye, ¿quiénes pueden ser dañados? Pueden ser dañados los humanos, pueden ser dañados los otros animales, también pueden ser dañados los ecosistemas, las plantas. Así que uno debería actuar por el mundo produciendo la menor cantidad de daño posible. Ahora, repito, ese producir la menor cantidad de daño posible exige una serie de transformaciones radicales en nuestra forma de vida, producción y consumo. Me parece perfecto el consejo que tú das de no matemos a los animalitos. Claro, muy bien, pero eso implica, digamos, unos cambios estructurales. Ya lo decíamos en el programa pasado y hay que insistir en ello porque es muy importante. La primera actitud fundamental, si estos temas son de nuestro real interés, es dejar de comer animales. Ese sería el primer paso fundamental. Y luego empezar a revisar qué otras formas de explotación animal producimos y analizar cómo esas formas de explotación animal están completamente relacionadas con formas de explotación ecológica y formas de producir daño ecológico y cómo además están relacionadas con formas de injusticia social. Aquí lo que hay que hacerle entender a la gente es que cuando hablamos de la explotación animal no estamos hablando de un problema aislado, del que solo sea interesante o le ocupe a los animales, sino que estamos hablando de un problema fundamental integrado a estos otros dos problemas fundamentales que mencioné, el daño ecológico y la injusticia social, y que todos ellos están anclados a una misma raíz, ¿no? Y es, bueno, el promotor de todas esas formas de explotación animal, ecológica y explotación social es el sistema socioeconómico imperante nuevamente. Así que si queremos ir a la raíz del problema, tenemos que hacer una revisión crítica muy profunda sobre el tipo de economía que tenemos.
Y un detallito ahí adicional. Nosotros pensábamos, y lo dije yo, nos preocupa la desaparición de las abejas porque se nos van a acabar las frutas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero el problema es que las abejas también polinizan una gran cantidad de plantas que son las que nos permiten vivir, el aire, el oxígeno, las corrientes de agua, una cantidad de cosas que en el momento en que estas plantas se desaparezcan, nos vamos con ellas.
Sí, muy pertinente el comentario, claro, porque no se trata solamente del asunto de la soberanía alimentaria la que está en juego, sino como muy bien dices, pues estamos hablando de poner en riesgo la capacidad de producción de oxígeno en el planeta. Imagínense, si ese no es un tema importante, si ese no es el tema más importante de nuestro tiempo, pues yo la verdad no sé cuál es el tema más importante de nuestro tiempo. Es decir, lo hemos dicho el programa anterior y hoy, lo que está en juego es la supervivencia de muchas formas de vida en este planeta. Así que sin duda es un problema fundamental. Como te decía, ese límite planetario de la pérdida de la biodiversidad ya lo hemos sobrepasado. Y parece que es irreversible ese ejercicio y es muy preocupante, sin duda.
Bueno, tú nos hablabas de tres niveles, ya tenemos el primero, los otros dos.
Sí, de tres límites planetarios. Entonces, el primero es la desfaunación o la pérdida de la biodiversidad. El segundo límite planetario que ya hemos sobrepasado es el de la acidificación de los océanos. Digamos, las actividades industriales y la cantidad de gases contaminantes que emitimos, pues obviamente también en ese ejercicio de los gases transitando hacia la atmósfera, pues obviamente también muchos de sus componentes químicos caen al agua, por supuesto, en el ciclo de los ecosistemas. Y eso ha hecho que los océanos estén cada vez más repletos de ácido, que resulta contaminante para los animales que allí viven, obviamente pues los peces y los demás animales marinos, produciendo efectos absolutamente terribles. Primero, pues sin duda generando que las personas que comen peces puedan verse afectados en términos de salud, porque lo que están comiendo es básicamente agentes químicos contaminantes muy problemáticos, el caso de mercurio, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero además está generando un calentamiento en la temperatura del agua, alterando el equilibrio ecosistémico y produciendo la muerte de muchos animales que ante la subida o la bajada de un grado en la temperatura, pues básicamente mueren, ¿no? Y lo interesante es que uno a veces desconoce lo que hay en el mar, ¿no? De hecho, la biodiversidad marina es mucho más amplia que la biodiversidad terrestre. El problema es que al estar, ¿cómo decirlo? Al estar como bastante oculta y al estar tan concentrada, digamos, en las fuentes de agua, pues las actividades industriales tienen unos efectos incluso más devastadores en el agua que en la propia tierra, donde los animales pueden estar un poco más dispersos, ¿no? Es muy preocupante. Ese es el segundo límite planetario.